La vaina esta de hoy en día es una lavandería. La estación de servicio que queda pegada a la Texaco, no, ¿cuál es la eso? La de Borbón, ¿cuál era?
La de Borbón, la que queda al lado derecho, la Brío, una verde, la que hoy en día es verde.
Las bodegas que quedan al lado del Brío.
Brío, creo que es Brío.
Son dos bodegas grandes.
Sí.
Luego cogió las otras dos bodegas donde hay una vaina de madera hoy en día.
Sí, esa la compró después Julio Castillo, a Manuel Borbón.
¿Cuál?
Las bodegas que quedan al lado de la bomba. De la bomba Brío.
Sí, esas fueron de Don Paco. Pero luego
esas Paco fueron de Don Paco, Paco se las vendió a...
Entonces él se corre a las bodegas que quedan un poquito más arriba, donde hoy hay una venta de tripes, láminas, y ahí ya
son aluminios.
No, madera.
Ah, madre centro.
Eso.
Madre centro.
No, donde desemboca la calle por donde salen las flotas.
Sí. Madre centro.
Entonces ahí tenía.
Listo, o sea, tiene muchas grandes empresas.
Pero él además a través de su vida se inventó muchos negocios.
¿Cuántos negocios?
Yo recuerdo que se inventó una joda que se llamaba aceite de aguacate para peinarse.
¿Aceite de aguacate?
Sí, pues echarse en el pelo para peinarse.
Gracias, señoritas.
Entonces eso era envasado, yo me acuerdo, en los patios de las casas, todos nosotros de chiquitos con un guamadre embudo y botía las botellitas así de grandes, écheles el aceite. El aceite de aguacate, que no tengo curos cómo lo hacía eso, ya no era ni aguacate ni era aceite.
Seguramente no era ni aceite. Ni aguacate ni aceite.
Luego se inventó otra joda que era insecticida, que era DDT.
Eso que Estados Unidos lo vetaron.
Bueno, en esa época era DDT venteado por todas partes.
Para los carachis y todo.
Todo en Colombia. Que además creo que ni era DDT, porque esa vaina decía la mayoría era,
creo que decía,
era CPM o petróleo y un poquitico de. Y también envasado.
De veneno.
Envasábamos esa vaina en las bodegas sentados y escándalo y eche la joda entre los tarros y póngales un gorrito plástico que se moja y luego se cierra y ese caucho que queda en la pico de las botellas es una jodita en caucho que uno la moja, la abre, la mete y tan pronto se seca, se recoge. Yo tuvo fábrica de camisas, se llama Camisería Don Paco.
Este hombre es un empresario visionario. Aquí.
En esa época, ahora, ¿por qué? Entonces había gerencia de Cotter, luego había ya dos. ¿Sí? Luego viene don León Posada y monta otra agencia de Cotter, que se llama Textiles Girardot.
¿Por qué?
Luego el viejo Maclovio Alvira, que tenía fabricato, vienen los Navarro Espina, Gonzalo Navarro Espina, sobrino de Mariano Espina, y monta otra agencia de fabricato.
La pregunta que nos haces, ¿por qué?
Porque
Girardot primero tenía una fuerte tendencia confeccionista. Había mucha confección en Girardot. Los Fayad, por ejemplo, tenían fábricas de camisas. Que había mucha confección.
Todo eso fue
además,
como ¿y a quién le vendían? Eso, obviamente, ¿cómo?
No, a ver, ellos no le vendían al fabricante que hace la ropa. Ellos le vendían a los almacenes de telas, o sea que a usted a los retazos, uh-huh. Al viejo Salomón Salame, a los que tenían almacenes de telas, que vendían por metros, o al grande confeccionista que compraba el rollo.
La pieza completa.
Entonces esos inventarios eran nos tocaba ir a hacer a su uno que leerle el letrerito que tenía la 20-30, porque hay que leer el metros y el ancho. Así era como se hacía el inventario. Pero además tenía camisería, calzones de bajar con horqueta. Pero es que el fuerte no era Girardot. Entonces esos tenían un grupo de vendedores que salían a visitar la región y a vender. Y no era a vender a que usted me tome el pedido y yo mañana le despacho. No.
Era con las telas ahí.
El de las telas no, el de las telas sí iba ya con el pedido hecho y amarrado y alegado esa joda,
sí.
Porque se le vendía a los almacenes de telas de los pueblos y a los confeccionistas. Entonces cuando don Paco se abre y se va para con su agencia nueva, llegamos nosotros a Girardot.
¿Quién?
El año que se fue, sino el año 50.
50, el año 50.
Porque. ¿Por buque? No, porque por tren, mi por papá.
¿Por dónde viene? ¿Por tren? ¿Por buque? ¿Cómo ya? ¿No se acuerda?
No, nosotros llegamos, nosotros estábamos en Bogotá. Sí. Pero como mi mamá era prima hermana de Alberto Galofre. Alberto Galofre se había casado con Elías Cano, con Elisa Cano, que era hermana de mi papá.
¿Dónde se ve reflejado?
Entonces mi papá era un oscuro funcionario, digo yo, del Ministerio de Guerra en Bogotá, bajo la capitanía de mi general Rojas, que no era general en ese momento.
1957.
No, mucho atrás.
No, pero no, o sea, eso no, no.
Rafita. Tiempo, otra agencia de coger en Ibagué. Entonces, se llevan a mi papá de gerente, el corte de en Ibagué. Razón por la cual todos vamos.
Bueno, todos no, yo acababa de nacer. Mi papá se fue solo a esperar que mi mamá diera luz este cuerpecito. Así yo, y a los 45 días pasada la famosa dieta de las señoras.
Tren.
Todo era tren.
Todo era tren. Fuimos peores. Allá después nacieron mis otros dos hermanos, pero mi mamá siempre iba a parir a Bogotá. En tren. Y venía en tren. Paco se va con su agencia, con los Galofre, se trae a mi papá de gerente de la agencia de Cortejer de los Galofre Girardot. El puesto que dejaba don Paco, nombraron a mi papá y por eso llegamos nosotros a Girardot.
Ah, ya, ya, claro. Pero ahí fue cuando llega la familia suya a Girardot, que se a ocupar el puesto que tenía. Pero era como de lo mismo, a fin de cuentas eran como de la misma familia. Pues,
sí, porque mi papá, mi mamá era prima hermana, claro. Hermana de don Paco. Prima hermana, los dueños del almacén. Y mi papá era el cuñado, don Alberto.
Bueno, ¿y cómo se llevaban ellos allá? La competencia era amigable, eran buenas.
Totalmente amigable. Entonces, aquí era una cosa curiosa. Había un café, creo que es donde hay el Banco Colombia, o no sé. El Banco Colombia viejo. O sea, al lado del comercial antioqueño. Bueno, viejo, hoy es Bogotá el comercial antioqueño.
No, el comercial antioqueño hoy es.
¿Bogotá?
La cooperativa.
No, ya no, es Bogotá. El Banco Bogotá.
Ahí queda el antioqueño.
El Banco Bogotá hoy. El antioqueño hoy en día es Banco Bogotá, el edificio. Esquina de la décima con 16.
Porque cuando yo llegué el viejito San Miguel, yo abrí la cuenta en el Bancoquia.
Y Reinaldo.
Bancoquia queda donde queda hoy en día una cooperativa. Megabank.
No. Ya no, ese me ganó cagado mucho rato. Sí, eso claro, hoy en día es Banco Bogotá también.
Sí.
Hoy en día también es Banco Bogotá. Bueno, al lado sí. Hay una café muy grande que se llamaba Café La Viña.
Ahí dice que se sentaban a tomar tintico.
Un café grande que era de un señor Muñoz, cuyos hijos eran de la sociedad también. Ernesto Muñoz, casado con una aljure. Con una aljure, no, con una salami. Nosotros eran Gustavo, Guaco, Ernesto, Gustavo, Guaco y Humberto, que es el único que queda vivo de ellos. Y ahí llegaban a las 10, 11 de la mañana todos los comerciantes de Girardot, todos, a tomar tinto de café y a hablar chica. Usted los veía por la mañana todos, ahí nació el cuento de la gimnasia bancaria. Que salían de su almacén con el paquete, con la plata, a consignar. Pero no iba el mensajero, iba el dueño, iba don Paco de banco en banco, todas las mañanas era de banco, porque además tenía cuenta en todos los bancos.
En todos los bancos,
me costumbre era tener cuenta en todos los bancos.
En esa época estaban.
Mi papá tuvo tres cuentas
en ese cuento, todo en Girardot estaban todos los bancos nacionales. De los extranjeros no había ninguno, pero Todos los bancos nacionales tienen una oficina en Girardot. Sí. Todos.
Y eso sí puedo darte porque hay una revista que muestra todo el sistema bancario, está ahí, haciendo presencia en Girardot. Que es lo que le dice a uno, aquí tuvo que haber habido una gran cantidad comercial. Y...
fuera de eso, Girardot tenía algo muy especial.
Y fuera de eso, montaron el
banco. No siendo capital, solamente dos ciudades que no siendo capitales tenían Banco República. Son Honda y Girardot.
Honda y Girardot.
Porque eran puerto ambas.
Y se hacía la compensación ahí, imagino que se hacía el sistema de compensación ahí.
No, eso era una compensación, era un camello, el hijo de madre.
Tenaz. Imagino, ¿sabe qué es la compensación? Imagínate, llegar aquí, en un sitio donde llega, él es el banco ganadero, el otro es el banco comercial. Todos tienen que llegar a conciliar ahí. Esta plata va para allí, esta plata va para
llegan
allí.
Todos los cheques llegan allá.
Eso era una locura. Hoy afortunadamente lo hace el sistema, eso era una locura.
Pues por eso es que se acabó el Banco República, porque ya no tiene oficio. Antes era la Cámara de Compensación, que se llamaba.
Sí, así
es. Además recibían los billetes viejos y los perforaban. Y los mandaban para Bogotá ya perforados, a que allá en Bogotá se incineraran. Pero aquí estaban todos los bancos. Excepto las dos únicas ciudades que no siendo capitales, tenían Banco República, eran los de Girardot.
Bueno, negocios destacados. Estamos hablando de que el señor Manzanera tuvo muchas ideas de negocios. Incursionó
en... tuvo lo que hoy en día es Valle de Atán, Bosque de Atán, Valle de Atán, ¿cómo llamaba?
Bosque de Atán. Bosque de Atán, que eso es de construcción.
Eso se llamó inicialmente el Parador Las Vegas.
Llegan los carros ahí a...
Era una cafetería grande. La hicieron Don Paco y un poco de sus amigos.
Un parador rojo.
Uh-huh. Era Parador Las Vegas, ahí estuvo gerenciando José Santofimio. Luego, con otros de sus amigos, compran el Hotel Bachué. Que en ese momento no era el Hotel Bachué, compran la piscina Girardot. Uh-huh. Que era de un señor que se llamaba Camacho, Luis Camacho. Don Luis Camacho le compran la piscina de Girardot.
O sea, diversifica sus actividades de...
Y ahí hacen el Hotel Bachué. Lo construyen. Un hotel que tuvo en su época los más altos índices de ocupación hotelera que tenía el país.
Pues claro, con el mercado más grande que tiene, lo teníamos aquí a la vuelta de la esquina, Bogotá. Bajaba y obviamente tenía que tener muy buena ocupación.
Pero el movimiento de la ocupación era, básicamente, agentes viajeros.
¿No eran turistas?
No. No, porque el índice de ocupación era de lunes a viernes, que era lo que no tenían los hoteles.
Ah, gran amigo. Claro, los hoteles solamente los fines de semana, me imagino.
Nuestro lugar era de lunes a viernes, porque además tenía otro movimiento grande, que eran los pilotos de fumigación.
Los pilotos de fumigación de aquí, toda la...
de la región. Entonces, usted la habían 15, 20, 30 pilotos viviendo.
Pues, también se metió con el sector hotelero, el hombre, con su sector hotelero también. ¿Qué otros negocios tuvo? Porque yo veo que el hombre sí, definitivamente fue un visionario de los negocios.
Hubo fincas, pero no fueron su
fuerte.
Fueron su fuerte. Además, nunca le fue bien con las fincas. Ah, entonces trae a su hermano Rafael y lo pone a frente de representaciones de otro tipo. Pues montan con la representación de la Westinghouse para Girardot.
Westinghouse, esa es la...
Son ventiladores, aires acondicionados, neveras, pues a ver.
Es americano todo.
Es que la Westinghouse es americana. Es creo que la única que subsiste entre otras vainas. Recuerdo que para esa época fue el centenario de Girardot.
1954.
En esa época se hizo una feria comercial en el barrio Granada. No había ninguna casa, ¿no? Todavía. Y ahí se hizo la feria. Una feria que yo creo que es la única feria comercial que yo hice en Girardot.
Nunca
grande.
Más.
Grande.
Nunca más. Hacer nunca más.
Creo que José hizo una que no sé qué tan bien le fue con la cámara. Pero nunca se logró. Pero una feria con todos los juguetes. Por el centenario de Girardot.
Recuerden, la señora de el señor Paco Manzanera, dice que era del Huila.
Del Tolima.
Del Tolima.
La Mercedes Jiménez, que tenía un hermano que era, por ejemplo, César, que fue cafetero. César Jiménez, Carlos Jiménez, que fue el de la tipografía. Las tres tías solteronas. Y doña Mercedes era con doña... ¿Cómo llama ella, hombre? La mujer de la mamá de los Aljure, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Juliet?
María Juliet es la hija, pero la mamá.
No, ¿cuál hija?
María Juliet Aljure,
claro. Ah, por eso, entonces era Juliet también. Doña Mercedes de Manzanera, doña Juliet de Aljure,
sí.
La mamá de los Aljure, de Rida y de Manuel. Doña Beatriz de Martínez, esposa de un médico, doña Cuchufleta Corredor de Silva, ¿cómo llamaba la mujer de Alberto Silva?
Alicia.
Eran las matronas del pueblo, las grandes señoras.
Sí, las.
Ya son las damas Rosa, no sé qué joda. El coro polifónico lo crean ellas. El pueblo polifónico tiene 45 años de existencia.
¿Creado por ellas?
Creado por ellas.
Bueno, nuevamente.
Esa es la historia. Don Paco era un hombre totalmente cívico. Primero tenía un carisma impresionante.
Hablemos de él como ser humano. Porque la idea es preguntarle, por ejemplo, a personas que tuvieron que haberlo conocido. Claro,
ya en ese carisma momento... impresionante. Era un tipo muy querido y muy apreciado por la gente. Como buen costeño, con una voz fuerte, gruesa, potente. Fue muy querido.
¿Nunca hubo quiebras en nunca?
Sí, claro, la final se quebraron y perdieron todo.
No, pero antes.
No, antes no.
Antes siempre fue hacia arriba.
No, después los hijos vinieron y se estrellaron contra el mundo.
¿Pero fueron los hijos o fue...?
Los hijos, él ya había muerto.
Él ya había muerto. Bueno, ya, yo sé que la fuerza siempre es del primero y regularmente la primera persona, el pionero es el que tiene la fuerza. Los demás no tienen de pronto el...
No, aquí hubo muchas cosas que incidieron. En primer lugar, ellos les cogió un afán de gigantismo.
O sea, ya nunca más volverían a ver la tierra en que estaban arriba.
Entonces ellos abrieron Coltejer en Neiva, Coltejer en Cartago, Coltejer en Bogotá.
Los Manzanera.
Los hijos.
Los hijos. Se abrieron.
Entonces entraron a coger socios, entonces entró Luis Duque de socio. Y entró el suegro de Pacho, que era Don Luis Umaña, que es un viejo rico del Espinal. Pero le llegó un momento, porque la industria... Todo esto está enfocado a la industria de la confección,
sí,
este movimiento de telas. Por eso es que están los dueños del bachoe ahí. ¿Cómo llaman? Los viejitos que están dueños del bachoe, los Aponte,
sí,
no
sí,
los...
Sí, sé quiénes son, pero no me acuerdo el nombre.
Porque ellos son grandes confeccionistas en Bogotá. Los eran clientes de Don Paco. Entonces Don Paco los trajo y los hizo socios del bachoe. Y se quedaron mucho, me quedan con el bachoe. Pero el confeccionista trabaja con crédito, o sea, hay que venderle a crédito, ¿no? Coltejer vende a 30 días. Ellos tenían que dar 90 días de crédito.
O sea, que
si usted más venda, más capital de trabajo necesita. Y estando en ese boom de vender como un berraco, vino la distorsión de los confeccionistas por el contrabando y por la baja de los aranceles y por la confección de los países asiáticos, y se reventó el 90% de los confeccionistas y de las fábricas de telas.
Estamos hablando del
90. Más o menos.
Cuando viene todo el proceso de apertura económica.
Entonces se revientan todos, incluso se reventó Texpinal, se reventó la Ibagué, se jodió el Tejicondo, Coltejer entra en ley 550, Fabricato entra en ley 550.
Todo
a reventarse, entonces los fábricas empiezan a recoger el crédito de sus distribuidores. Señor, págame. Y el señor se voltea, mira, tienes todos sus confeccionistas quebrados.
Una quiebra.
Todo. Y fueron y entregaron hasta donde pudieron. Entregaron las casas, los carros, todo. Todo, absolutamente todo. Todo lo entregaron en Dación en Pago. La casa de Don Paco,
sí, que es... Ya está muerto en 1990.
Sí, cuando la quiebra ya está muerto.
Los sí, hijos de los que les toca enfrentar la crisis.
En manos de ellos, le decía.
¿Y cuándo muere Don Paco?
Estoy echándole cabeza, 38, 40, 38 años.
¿Cuántos años tenía cuando murió?
Mi hijo tenía un año y tiene 43, 42 años.
¿Tenía 42 años cuando murió?
De 68 años.
Ah, de 68 años. De 68 años. Ah, ya.
¡Joven!
Lo cogió un infarto en el Banco Central Hipotecario. El segundo.
¿El segundo infarto?
Los hijos.
Era obeso, ¿no?
Sí.
Pero, o sea, siempre era
gordito,
era
marzulito. ¿Usted lo conoció,
Castro? Sí, claro.
Era un excelente anfitrión.
¿Cuándo murió? ¿En qué año?
Pues mi hijo tenía un año y eso fue hace... Tiene 43. Hace 42 años.
¿Qué murió?
¿Qué murió? Sí, yo tenía... Estaba entre los
2 y 70 y algo.
¿Fue este de 2078,
80?
Sí,
2018, tiene 42 años. 46
años.
43.
1976.
76.
Sí, yo estaba casi que recién salido de la universidad. Yo estaba gerente de Muebles Plata Tamayo. Cuando murió Don Paco. Mi hijo tenía un año.
Los hijos prácticamente...
Entonces, se ponen al frente del negocio, les va muy bien porque fue la época espectacular para la confección y para las telas. Entonces comienzan a crecer. Fuera de eso, tuvieron un gerente en Cartago que les metió la mano al bolsillo.
Oh. ¿Ellos empiezan a cerrar sus negocios más o menos? ¿Todavía hay negocios de ellos ahí?
No, ellos quebró todo, se quebró, ceros.
Pero se quedaban con los inmuebles, ¿o no? Con los predios.
La única casa que quedó fue la de Don Paco, la casa paterna, porque estaba a nombre de mi tía. Y mi tía no era, en ese tiempo, usted se quebró la sociedad, ella no era socia.
Sí.
La única que cerró fue la casa. La casa paterna es la que queda al lado de calle 20, abajito de la décima, abajo de la décima, frente al parqueadero ese que hay ahí sobre la 20, en la Granada, que la volvieron mierda. La casa era patrimonio arquitectónico.
¿Y la casa?
No. Al lado de la del Esmes.
Sí.
Una casa preciosa, estilo barranquillero. Estilo las casas del country de Barranquilla. Porque todo lo hizo, si usted mira la piscina del Club León, es exactamente igual a la piscina del Hotel Caribe. ¿Qué? El Hotel Prado.
Copió toda la arquitectura de la... Y de todas maneras...
Vienen los hijos, crecen, viene la distorsión de los confeccionistas y... Los recoge del señor Coltever a todos.
Igualmente Coltever se dio en aprietas, casi aprietas, ¿verdad?
No, pues Coltever, no sé si ya salió el E550.
No sé.
Ya.
Sabía decirle.
Todas entraron, Fabricato, Coltever y Tehicón.
Lo que yo supe finalmente de Coltever es que también estuve involucrado en Interpolsa. Y hicieron ahí todo un trabajo para que las acciones subieran. Recuerda que ahí está. Están metidos en toda...
Y con Tejicondo fue como que más...
Y Coltever lo mismo. Está
con Tejidos Condor.
Las acciones de Coltever, ellos las subieron de manera...
No, las de Tejicondo.
No, también de Coltever.
Sí.
Claro, porque es más, se quebró también una empresa tan grande que había que llamaba esta Foto Japón.
No, esa sigue viviendo.
Foto Japón se quebró, Foto Japón se quebró completamente. Eso hacía parte de la estrategia de
Foto Japón vive todavía en Bogotá, todavía existe.
Pero ya no hay, ya no, ¿sabes qué hacen? En ese momento venden hasta, ya están vendiendo chucherías. Es
que para de fotos, este señor quebró la industria de la fotografía.
Japón era de Sanín y de Maldonado.
Pero igual tenían que ver con...
Maldonado estaba con Interbolsa.
Interbolsa.
Acuérdese que Lorenzo...
Y Maldonado quedó libre por...
Acuérdese que Lorenzo
es familiar,
Uribe es Sanín, ¿no?
Es Sanín.
Lorenzo Uribe es Sanín. Sanín de esos.
Es de los Sanín, sí. Pero Sanín se salió de, fácil.
¿De Sanín Aldana?
Sí, de los de qué, de los de... No debí salir.
De los de Noemí.
No debí salir.
No debí salir.
No debí salir.
No debí salir.
Decían cuando sacó la mano de ministra con Samper.
¿Es de la familia de ellos?
Primos. Primos hermanos.
Sanín es otro.
Aldana, estaba que no me acordaba yo de los Aldana. Ese fue el que fue candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿no?
Con toda la plata de Bogotá, donde Víctor Maldonado invirtió y era socio de Interpol. Se robaron toda esa plata, el tipo se fue y le dejó a Sanín, pero Sanín supo salirse. Y Sanín tenía no solo Foto Japón, sino tenía Subway, hamburguesas Wendy's, muchas franquicias internacionales, el tipo se salió rápido.
Cuando muere Don Paco, nosotros nos enteramos de todas las acciones cívicas que él hacía. Sí, que nadie supiera. Construyó colegios, escuelas, pues, en las veredas.
¿Y a plata de dónde?
Le pegaba de él. Le pagaba al estudio, a los muchachos, a la gente. Pagaba el colegio, ¿no? Le pagaba la universidad. ¿Y cómo supimos? Porque nos decía, venga, qué pena que se murió su tío. Yo le debo toda mi profesión y mis colegios a él. Él me pagó el colegio, me pagó la universidad. Todo el mundo nos decía eso. A mí me construyó la casa, a mí me regaló, a mí me dio la plata para construir mi casita en el San Jorge. ¿Y a qué hora hacía Don Paco todas esas vainas?
Don Elías, se quería pedir un favor. ¿Será que yo le podría pedir que nos haga el árbol genealógico de la familia Manzanera hacia atrás y hacia adelante?
Creo que lo tengo hecho, es que no somos sino
solo. Porque es que aquí somos
75 primos hermanos Manzanera.
No, pues no tan grande, ¿no? Pues digamos.
No puedo ir sino. Voy hasta la primera generación.
Hasta la primera y de pronto segunda, ¿no? De primera generación. ¿De dónde viene el papá, la mamá? ¿De dónde viene el papá y la mamá de atrás? Y
hacia ah, gaseosas Kist.
Eso la pues, de él.
Eso la hizo con el hermano, con Rafael.
Bueno, porque igual se nos va a que
hermana. Las bodegas de Sol. Arriba, la planta de Sol, sí. O sea, la hicieron ellos para la Kist.
Gaseosa Kist, beso.
Kist, era una franquicia de Estados Unidos.
Aquí no van a quedar, nos toca que reunirnos otra vez. Vamos a parar.
No, yo, para no molestar. Sabe que yo soy un tipo que me afeito y que se ocupó.
No, pero me alegra mucho esa actitud y nos, Tatiana seguramente.
Y esto lo he estado escribiendo, porque todas estas cosas, empieza usted a vincularlas, por ejemplo, el tren. Yo, ¿por qué sería tanto el tren? Porque toda mi vida de niño y de adolescente me movía en tren. Porque carro no había para ir a Bogotá. Pues estoy hablándole hasta el 50, 55. Se tenía que ver en tren.
Tren era lo más ágil. Para ese entonces, ¿no? Después se crearon las carreteras.
Sí, después hicieron las carreteras.
Pero igual era muy berraco, carreteras en ese entonces sin pavimentar, ¿cómo era?
No, ya estaban pavimentadas, pero eran así de anchas.
Sí, muy angosticas y muy peligrosas.
Y en esa época la subida a Bogotá era por Biotá.
¿Dónde?
Por Biotá,
¿no? Biotá la Roja.
Biotá, Mesitas, ¿cómo se llama el otro pueblo? Esa era la ruta, por el Salto de Quendama. La otra ruta la hace Rojas Pinilla cuando la hace Melgar. Entonces manda la carretera por ahí. Pero la carretera, y esa carretera la hizo la Morrison, los señores que están explotando el carbón de Cerrejón. Eso hicieron esa carretera. La Morrison Knudsen. cuyo pacto era que una vez se retiraban y terminaba la carretera, toda la maquinaria se la entregaron al Ministerio de Obras. Por eso todos los carros eran amarillos. Así era hacían los de la Morrison.
Así era. Ah, pues yo recuerdo que sí, en ese entonces había Caminos Vecinales, que era la empresa que se encargaba de hacer todo.
No, entonces era MOP, que era el Ministerio de Obras Públicas.
Sí, era el Ministerio de Obras Públicas.
Era la dirección de carreteras, y era, todos eran las, todos los carros, todo lo que les dejó la Morrison.
Bueno, pues tareitas. Nos vamos a reunir nuevamente, vamos a procesar la información, ¿cierto? Y seguramente le vamos a hacer una invitación nuevamente con su compañía. Permiso. Aló, Alejandra, tú.
Bueno. Permítame su tocador, ¿dónde queda?
¿Ah? Aquí, salí sí. Derecho.
Sí, está en esta zona. Más allá de lo que estamos haciendo.
Fondo.
Pero sí se avinaba en la casa, ¿sí? Sí, hay que cascarle, pero cascarle con una garrote y garantose. No, pero si hay quien se queda.